18 de julio.
Sí.
Y no es una fecha más para la memoria colectiva de los argentinos. En una fecha como esta de 1994 se producía el atentado a la AMIA, ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros hemos dado con un testimonio de alguien que estuvo muy cerca de la esquina de Viamonte y Pasteur en ese momento, y que vivió de cerca el horror. Y no solo eso, es además periodista y muy allegado a esta casa. Él era corresponsal y lo fue durante mucho tiempo en el Congreso de nuestra LT14. Estamos en comunicación con Ricardo Mangano, a quien vamos a saludar para revivir un poquito todo lo que sucedió hace exactamente 24 años. Es así, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día para vos, Macu Carniel, Facu Galanti en la radio. ¿Todo bien?
¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Gracias por llamarme, por conectarme.
¿Cómo están? Por favor, gracias a vos por cedernos este ratito en esta fecha tan sensible, ¿no? Para mucha gente y para vos puntualmente también.
Y yo podría decir que hoy cumplí 24 años, la verdad.
Claro.
Porque aquel 18 de julio de 1994 yo podría haber muerto.
Uh-huh.
Así de simple. Yo vivía en aquel entonces en la calle Viamonte y Pasteur. Uh-huh. A solamente por Molde Malsana, si ustedes se ubican, yo vivía en un piso noveno D. El pulmón de Malsana mía daba a 20 metros, 30 metros cuando mucho, de la sede de la Mutual Judía.
Qué bueno.
Fue un día horrible. Yo específicamente me levantaba muy temprano. Antes no teníamos toda esta comunicación tecnológica del teléfono, teníamos que leer los diarios y a veces si teníamos que mandar alguna noticia lo teníamos que hacer a través del fax.
Claro.
No era ahora como como todo tan automático a través del teléfono, por un WhatsApp, por un link, era mucho más difícil.
Sí.
Era corresponsal de LT14 en ese momento en el Congreso de la Nación. Yo, como vos bien dijiste, trabajé muchos años como corresponsal de esa querida emisora.
Uh-huh.
La verdad que me emociona volver a estar en el aire de LT14. Durante mucho tiempo lo hice por las mañanas y por las tardes.
Sí.
Yo me levantaba temprano, leía un poco los diarios que me llegaban a casa, salía y alrededor de las 9:45 yo emprendía mi caminata hacia el Congreso. Ahí estaba nada más que a unas cuadras. Y
uh-huh.
Si vos te ubicás, el Congreso por la calle Pasteur está aproximadamente a 8 cuadras del lugar.
¿Vos pasabas por la puerta de la AMIA todos los días?
Claro, porque yo vivía Viamonte y Pasteur casi muy cerquita y Viamonte 710, o sea, vivía ahí a 10 metros, agarraba por Pasteur, pasaba por enfrente la AMIA, caminaba hasta Rivadavia, ahí doblaba 3 cuadras y ya estaba en el Congreso de la Nación.
¿Y ese día no pasaste por qué?
Porque, o sea, ese día me quedé dormido, porque no sé, estaba muy cansado, hacía mucho tiempo que veníamos trabajando duro en el Parlamento, además yo tenía otros trabajos por la tarde, y me quedé dormido, pero en realidad fue así. Yo hace mucho me venía fallando, viste, cuando te falla, como decimos, el viejo calefón, que se prendía, que se apagaba, que bueno, no había tenido tiempo para revisarlo.
Uh-huh.
Y yo me estaba justamente bañando en ese momento cuando sentí la explosión. Fue a las 9:53, yo me estaba duchando, como lo digo en una nota que escribí para Urgente 24, y en aquel momento yo pensé, cuando sentí esa terrible explosión, que se me había explotado el calefón.
¿Qué era el calefón?
Que era terrible lo que había pasado y que no quería salir del único lugar donde yo me sentía seguro, que era dentro del baño. Muy tímidamente me fui asomando con un susto. Ustedes se imaginan lo que fue un susto, esa explosión. Y yo tenía la costumbre de levantarme y abrir la ventana, como todo el mundo. Incluso a veces dormía con la ventana abierta para que me entrara la claridad y así poder despertarme más rápidamente.
Uh-huh.
Me levanto, me salgo del baño y lo cierto es que veo todos los vidrios rotos de la ventana mía, que daba al pulmón de Malsana y que daba la vista hacia la AMIA, incrustado sobre mi cama, y empiezo a observar que se derrumbaba un edificio de 7 pisos. O sea, eso fue, pero lo que yo les estoy contando pareciera eterno, pero fue en cuestión de segundos.
Uh-huh.
Se derrumbaba un edificio de 7 pisos con gritos que todavía hoy retumban mi mente y todavía algunas secuelas de eso quedan. Yo a veces paso por el lugar, si bien no tengo ninguna especie de discriminación hacia la comunidad, todavía un poco de miedo da. Y lo que yo se veía era espantoso, un edificio que se caía a pedazos, 7 pisos hacia abajo, gritos en muy grandes que te todavía me quedan dando vuelta en mi mente. Y en ese momento, yo era corresponsal del ET14, lo primero que se me ocurre es llamar al Congreso de la Nación. Lo primero que hice fue alertarle a mis colegas del Congreso de la Nación, que muchos creyeron que yo le estaba tomando el pelo, y le digo, no, es verdad. Y después inmediatamente llamar a la radio para contar lo que estaba pasando.
Ahora, fíjate vos que el primer instinto, digamos, de un episodio tan traumático, sería natural que fuese tratar de resguardarse uno, salir corriendo. La calle. Vos lo primero que pensaste es comunicarte con la radio para informar lo que estaba pasando, digamos, o sea, te pusiste a pensar eso, analizaste eso.
Un testigo privilegiado, claro. No se podía perder la emisora que yo que trabajaba hace mucho tiempo lo que estaba pasando. Uh-huh. Lógicamente que uno le da miedo y todo, pero el instinto periodístico, como vos decís,
pudo más.
Ahora, vos tampoco sabías que era un atentado hasta ese momento, digamos, no se sabía de qué se trataba.
No, yo pensé que en ese momento había sido una explosión de gas, algo terrible, pero claro, cuando empezás a ver cómo se hicieron las cosas, lo que vos veías de arriba, después, claro, ¿te acordás del 17 de marzo del 92?
Claro, la embajada de Israel que decidió antes. Claro.
Contra la embajada, comunidad judía, empezás a atar cabos. Al principio parecía que había sido una explosión de gas, algo había ocurrido, pero bueno, a los 10 minutos ya se sabía todo lo que había pasado. Yo conté con lujos y detalles lo que veía de ese lugar. Me acuerdo que después, a los 10 minutos después de salido al aire y después para volver a ampliar más tarde lo que estaba pasando, bajo lógicamente al lugar, no solamente para poder auxiliar, porque muchos de los periodistas que estuvimos al principio fuimos los primeros que llegamos para empezar a ayudar a las víctimas, ¿no? Uh-huh. Las primeras imágenes la transmitió, me acuerdo, mi querido amigo Enzo Campetelli y Néstor Boela, que eran camarógrafos de Canal 10 de Río Negro. Como uh-huh. yo lo era de LT14, yo eran periodista y camarógrafo de Canal 10 de Río Negro, y se transmitieron para todo el mundo esas imágenes. Y vos sabés lo peor de todo es que no estábamos preparados, y no sé si lo estaríamos ahora, ¿no? Uh-huh. Porque era un caos, era ambulancia, policías a granel, uniformados, de civiles, era un descontrol, los patrulleros no dejaban ingresar a las ambulancias, el hospital de clínica estaba a una cuadra, y lógicamente vos veías que se corría, las imágenes que ustedes vieron por la fotografía, uh-huh. o después por la televisión, fueron tal cual, yo la viví de cerca, porque era muy impresionante lo que pasaba. Yo perdí a un amigo querido que vivía enfrente de la AMIA y por la onda expansiva lo sacó de su cama en el piso número 4. Es decir, no, fue muy muy feo lo que pasó en aquel momento. Y lo que más me dolió es ver, llegamos con un... Yo, después de haber avisado a la sala de periodistas, me encuentro con el periodista Graneros, Raúl Graneros, que también era corresponsal de radios de Entre Ríos. Él estaba en ese momento también para radio, pero una radio de Chajarí, uh-huh. La radio de Chajarí, la AM de Chajarí,
LRH 200,
exactamente, sí. Y lo primero que nos encontramos con el negro, a mí me llamó la atención, a mí ningún juez me llamó a declarar, además de que más allá de que yo hice público todo esto, porque yo lo escribía esto, lo conté. Buscábamos testimonio con Granero para ver qué podíamos sacar para después volver a retransmitir para nuestras radios, y en aquel momento nos encontramos que uno de los primeros personajes políticos que vimos era Aldo Rico. Uh-huh. Aldo Rico. Sí. Aldo Rico estaba frente a la AMIA a los 10 minutos de haber explotado la AMIA. Nos llamó la atención porque le quisimos hacer un reportaje, uh-huh. Habló poco, se lo notaba muy nervioso, no dijo nada, solamente que casualmente estaba tomando un café cerca del lugar, por eso había concurrido. Uh-huh. ¿Ustedes se acuerdan que en diciembre de 1995 el juez Juan José Galeano, que uh-huh. tenía cargo de la investigación, descubrió en Campo de Mayo que una banda de civiles y militares se dedicaba a robar armas y explosivos del ejército para luego venderlo en forma ilegal. Uh-huh. Y en esa causa se detuvo en su momento y se imputó al diputado Emilio Morelo, que era la mano derecha de Aldo Rico.
Que estaba en el Modín también. Ajá.
Que también Morelo terminó su mandato en 1997 y todo quedó en la nada. Y nunca se investigó la pista de Emilio Morelo o en su momento de Aldo Rico. Nunca me llamó nadie. A mí me llamó la atención que nunca se lo convocara a Aldo Rico, a pesar de los testimonios que hemos dado periodísticamente, públicamente, y estar dispuesto a concurrir a la justicia de haber visto por primera, el primer político que vimos. No, esto no quiere decir que sea sospechoso.
No, claro.
Aldo Rico, pero
es un dato más.
La que después un diputado que era su mano derecha queda involucrado en esto con Tejeldín de vender armas y explosivos.
Yo, a partir de este relato, Ricardo, te pregunto, vos, ¿pensás, guardás esperanzas todavía de que en algún momento se encuentre a los responsables o ya...?
Ya las perdí. Yo pensé que en su momento sí se iba a encontrar. Ya las perdí. Después las perdí cuando, en definitiva, se firmó el memorándum por el tema de la AMIA, con el gobierno de Irán. No creo que se encuentre nunca más los responsables. Y digo, bueno... ¿Para qué 24 años después? Ojalá para que se haga justicia por la querida comunidad judía, la querida comunidad judía a la cual yo respeto y admiro profundamente. Porque en definitiva, después de 24 años todavía estamos de duelo nacional. No hemos podido ni siquiera respetar la memoria de los 86 muertos. Se ha manoseado mucho la AMIA, incluso dentro de la propia comunidad, ¿no? Gente que estaba a favor, gente que estaba en contra, gente que entorpeció la investigación porque en un momento se identificaba con un determinado gobierno. Desde Menem hasta la fecha, todos han pisoteado la
memoria de los
la causa de la AMIA muertos, y fíjate que no es para menos, ¿no? Como consecuencia de todo este manoseo, de toda esta mugre, si me permitís el término, tenemos un fiscal muerto que se llama Nisma, ¿no? Más y nada menos. Digo, lamentablemente, ojalá que en algún momento se pueda encontrar luz, pero pasaron 24 años y para mí todo está en foja cero como antes, ¿no? No hay absolutamente nada más allá del memorándum de la AMIA, más allá de la muerte de un fiscal, porque ahora son 87 los muertos, ¿no? Hablábamos de 86 muertos en aquel momento, pero ahora tenemos al fiscal Nisman, también muerto como consecuencia de haber investigado este terrible atentado.
Ricardo, te agradecemos muchísimo por tu testimonio, ¿eh? Te mandamos un abrazo grande. Esta charla apuntaba allí, ¿no? A tener un testimonio de alguien que había vivido todo este episodio trágico para la historia reciente de nuestro país en primera persona.
Le agradezco a usted de haberse comunicado y muchas gracias por darme la oportunidad de estar nuevamente en mi querida LT14.
Por favor, un abrazo grande.
Hasta luego.
11 de la mañana, 3 minutos, un poquito pasados. Vamos al informativo y ya volvemos con la última hora de...
Tenemos que hablar.
Claro.
49 emisoras en todo el país, 3 en Entre Ríos, 1 en Paraná, conformando el Sistema Nacional de Medios Públicos.